Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Ya están aquí ellas. Mariló Montero, Irma Soriano, Concha Galán y Belinda Washington. Ellas, tan dulces y tan bellas, te hacen ver las
estrellas cuando ellas mueven sus caderas. Saludamos ya a mis compañeras, ponemos el punto y final a esta semana. Una semana que para muchos se va a convertir en semana de descanso, en semana también de religiosidad al máximo y semana donde muchos otros pues van a seguir trabajando. A todos les queremos dedicar nuestro programa. Saludo ya a Irma Soriano. ¿Qué tal, Irma?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Herrero, una cosa, de hoy no pasa. ¿Cómo se llama esa voz, esa profesional que nos presenta?
Ah, Nieves, yo, vale, gracias.
Pero, por favor, es que es con una voz y un poderío que no se puede aguantar.
Hombre, por favor, Irma Soriano, ¿en qué parte del mundo estás en este momento?
Estoy en mi casita, en la mesa donde estudió mi Carmen. Aquí, porque he estado unos días fuera en Jaén y cuando vengo tengo muchas mandados y muchas cosas que hacer.
Bien, entonces, o sea que la Semana Santa en Madrid.
Si no hay ningún cambio por Jaén, estaremos en Madrid, sí, descansando. No hay clases, no hay que salir corriendo, no hay que llevar al campo de fútbol al pequeño, claro. Las clases particulares. Descanso, por favor.
Por favor, te lo mereces. ¿Qué me cuenta Belinda Washington? Hola, Belín. ¿Qué tal estás, Belinda? Bueno, pues Belinda la hemos perdido, pero sí está Concha Galán. Hola, Concha.
¿Qué tal Hola, estás? Hola, Nieves. Buenas tardes. Hola, chicos. Hola a todos.
Bueno, ¿dónde estás? ¿Dónde caminas?
Estoy en Madrid.
Bien,
hoy
pues...
Hoy estoy en Madrid.
Bien, Concha, bienvenida. También saludo a mi compañera Mariló Montero. Mariló, ¿qué tal está usted, señorita?
Pues mira, tengo delante de mí mi futuro más inmediato, que es un gran horizonte de mar con algún... ¿Cómo se llaman estas alas? Alas deltas de estas que son muy de tarifa. ¿Sabes? Las que son como media alita de pajarito que van colgados, un bichito abajo en vertical y que juegan con las olas del mar. Pues ¿sí? Ese es mi futuro en los próximos días de Semana Santa.
Ah, qué bueno. Por favor, Mariló. O sea que tú ahora estás con una ventana cerca.
Sí. Tengo Bien. Ahora mismo una perspectiva de un horizonte infinito en color azul turquesa que mueve palmeritas con el jugueteo del viento, que se diría en plan cursi, y rodeada de ahora mismo silencio y de amigas que sois vosotras, pero con planes futuros con los amigos, porque he de decir que como los gabachos no quieren aumentar 2 años más su trabajo y están en huelga de controladores aéreos y están reventando París a base de incendiar contenedores de basura y reventando las calles, pues los vuelos han sido suspendidos y hemos tenido que cambiar nuestros planes de Semana Santa que habíamos pagado, habíamos organizado, teníamos ilusión en recorrer la Provenza francesa y toda la costa, pero como están... Los franceses, que no quieren ampliar sus 2 años de 62-64 de trabajo, se están manifestando contra ello, contra Macron, pues nos hemos quedado en casita.
Bueno, pues... Qué
sueño todo.
Madre mía. Oye, está Alicia López Los Santos. Alicia, Hola, bienvenida.
Bye. Buenas tardes a todas.
Alicia, Hola. ¿Tú te quedas? ¿Te vas?
Sí, bueno, voy para Alicante a disfrutar unos días de playita.
Te vas para Alicante. Bueno, antes de nada, quiero que el compañero de Telemadrid, que vosotras le conocéis sí o sí, porque todas, de alguna manera, nos hemos encontrado, hemos trabajado con él, en fin, mil cosas. Así suena el programa Callejeando, que realmente, bueno, pues... Bien, me dicen que está nada más que al teléfono y que buscaremos esa sintonía. Bueno, ¿cómo estás, Óscar Martínez? ¿Qué tal te encuentras?
Hola, Nieves, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, lo
Hola.
Primero...
Hola a todas.
Lo primero, bienvenido a casa, Óscar.
Bueno, la verdad que nunca me he ido, nunca me he ido, pero feliz. Ya, sí, la ya. Verdad que estoy encantado y es la segunda temporada de Callejeando. Y descubriendo nuestra ciudad. Tú no eres de Madrid, porque mira que nos conocemos desde hace tiempo, sí, pero nunca te lo he preguntado.
Yo soy de Madrid, Óscar. Lo que pasa que a lo mejor conozco menos de Madrid que tú. Seguro,
bueno,
vamos.
Yo soy gato también. Y tengo que decirte que gracias a Telemadrid y en especial a Callejeando, estoy descubriendo la ciudad, porque es verdad que como en Madrid siempre se corre a todos lados. Aunque sea un domingo que vas a por el pan, tú vas corriendo.
Sí.
Por la inercia de la ciudad. Entonces no te permites disfrutar de las calles, de los monumentos, de las historias. Y a veces hay que hacer una pausa y disfrutar. Porque, pues eso, escuchaba una compañera tuya. Me voy a Alicante. Bueno, sí, vale, hay playa. Pero realmente Madrid es la gran desconocida para los madrileños. O sea, tenemos una ciudad maravillosa.
Es que muy grande.
Es muy grande, sí, como dice Irma. Sí, te puedes perder, ¿eh? Es muy fácil que no te encuentres. Dime.
No solamente nieve es disfrutarlo. La cantidad de inversión que está recibiendo Madrid. Se está convirtiendo Madrid en la capital referente de Europa en muchísimas cosas. En talento, en industria, en inversiones. Y encima es bonita y tiene historia y se come de lujo. Pues hija, si es que es para quedarse a vivir,
planazo,
como hacemos nosotros.
Planazo. Oye, Óscar, en el primer programa vais a hablar del Paseo del Prado, me parece, entre otras cosas.
Sí, y tengo que decirte, y eso que yo soy de Chamberí, que es uno de los paseos, te diría, que más bonitos. Yo he tenido la suerte de viajar mucho por Europa y no tenemos nada que envidiar ese paseo a ningún otro, porque desde el nombre, que tiene una curiosidad muy especial, hasta cómo se hizo la calle, hasta cómo se ha ido transformando con el paso de los años, la verdad que va a ser un viaje por Madrid que nadie se puede perder mañana eso de las 9:15.
Claro, mañana es nuestra cita, 9:15, y dime, además creo que sale Miguel Avellán y cuenta una leyenda, ¿no?
Sí, pues mira, Nieves, ahora que vuelven los toros con San Isidro y que además Telemadrid pues nos va a brindar a todos los madrileños la oportunidad de retransmitir muchas corridas, pues hemos querido estar en la calle del Toro, que vais a flipar. Yo no la conocía. Es una calle que tiene, pues tendrá como 50 metros, pequeñita. Y entonces Miguel Avellán se ha prestado a contarnos la calle de la historia, que es maravillosa. Uh-huh. Y la gente que vive ahí, que muchos, llamando a los telefonios y tal, no saben la historia de la calle del Toro. Una calle que luego acaba en la Plaza del Alamillo, que tiene otro historión, donde hemos encontrado un señor que él mismo se dedica a ser jardinero de su propio huertecito que tiene ahí. La verdad es que es un programa apasionante, que aunque seas de Madrid y hayas pasado por ahí mil veces, dices, pero perdona, o sea, esto existe y esta historia existe. Te engancha desde el minuto uno.
Es verdad. Oye, Óscar, ¿hace cuánto no sabías o no hablabas con Irma, con Belinda, que ya se ha incorporado? Hola, Belinda.
Hola, que estoy en Oviedo, pero que me incorporaba, sí, aquí estoy, hola Óscar, hola a todos.
Bueno, y se encuentra Marilo Montero, Concha Galán, Irma, ¿tienes curiosidad preguntarle al hombre más alto de la televisión junto con Joaquín Prat?
Sí.
Bueno, oye, y Bertino
es altísimo,
es altísimo, pero no es
incómodo de mirar, ¿sabes? Porque hay otros altos, que te parten el cuello, pero él no. Óscar, pero vamos a ver, ¿tú de verdad callejeando, qué calles te miras tú de arriba abajo? Callejeando de verdad. ¿Dentro de tu barrio? Porque el mío es Argüelles. Y no hay nada que me pueda gustar más. Sí,
pues
vivía yo en Blasco de Garay.
Ah, pues oye, esa calle es maravillosa. Además, también tiene una historia muy curiosa. ¿Sabes qué? Me ha hecho mucha ilusión descubrir la historia de mi barrio, donde yo me he criado y he jugado al fútbol, que es la plaza de Chamberí.
Uh-huh.
Y entonces, claro, en esa plaza te cuentan por qué se llama Chamberí, que fue cuando las tropas españolas se rebelaron contra las francesas. Y, de hecho, Chamberí, existe la provincia de Chamberí en Francia. Y que hay una estación abajo, y cómo se ha transformado la plaza, y en fin. Que yo estaba ahí grabando y luego era muy curioso porque venían compañeros del cole que siguen viviendo ahí. Claro, 30 años después que hace que dejé el cole, pues imagínate lo que es ese shock de, anda, tú eres... Sí, guau, wow, ¿cómo has cambiado? Y tú también.
Es que si hay ciudades con historia, es que Madrid tiene tantas historias.
Bueno, sí. Fíjate, madre mía, lo está diciendo una enamorada de Madrid, que llevas aquí en Madrid más años que en Jaén, por favor, Irma.
Llevo 40 años aquí.
Claro, claro.
En Madrid, y desde el primer día a patearme todo Madrid para caminarla. Vamos, no me montaba ni en el metro ni autobús, para ir andando a todo sitio. Luego ya tuve que descansar un poquito.
Oye,
y coger el autobús.
Que a lo mejor te quieren decir otras compañeras también algo. Adelante, a ver, ¿quién rompe el fuego? Además de Irma, por favor.
¿En Madrid de los Austrias te gusta?
Venga, wow. Belinda.
Precioso.
¿En Madrid de los Austrias qué te gusta de esa zona?
Pues mira, del Madrid de los Austrias, voy a contar una historia que no se sabe mucha gente. Mi bisabuelo, que fue miembro de la Real Academia de la Lengua, está enterrado ahí, en una cripta, porque fue teniente alcalde de Madrid y tal. Bueno, pues está enterrado ahí. Y para mí es un sitio, además, que tiene ese simbolismo emotivo, ¿sabes? Sí, pero reconozco que es uno de los sitios más bonitos y siempre que tengo visita en casa de gente que no es de Madrid, les llevo por esa zona porque es el típico sitio para patear.
Y siempre quedas bien.
Claro.
Y siempre quedas bien.
Y además, quedas bien.
Uh-huh. Los de Madrid, que vamos todo el día corriendo, realmente descubrimos la ciudad. O bien cuando ves Telemadrid, o bien cuando tienes una visita de alguien de fuera, que no te queda otra que hacer de guía y vivir Madrid de como guiri.
Bueno, la verdad que Adriana, Avenia, Óscar, Martínez nos van a enseñar cada palmo de la capital. Ha hecho así como para coger voz y quitarse a lo mejor hasta una afonía. Adelante, adelante, Mariló. Tienes aquí a Óscar.
Óscar.
Martínez.
A mí me encanta. Me encanta que me secuestren, porque una de las cosas que más me fascina es hacer pequeños secuestros por Madrid, porque siempre la descubres y nunca acabas con ella. Vale, te voy a regalar un domingo de mi vida.
Ay,
¿dónde me llevarías, Óscar?
Pues mira...
¿Me puedo apuntar aunque rompa la magia?
No. Pues mira, Mariló, a ti sola te llevaría
ya
a tomar el aperitivo al barrio de las letras, que tiene un, pues eso, cada calle tiene una estatua, tiene una historia, si te gusta la cultura. Además, se tapea de maravilla, hay restauraciones centenarias. Y luego, si te parece, paseíto por la Gran Vía y podemos comer en Zalacaín de mi amigo Urrechu.
¿Y ahí me podría meter yo ya o todavía
venga,
no?
No, todas
tampoco. No, ese día no, Óscar, no.
Ah, ese
Oye,
día
pero,
no. Bueno.
Pero es verdad lo que dice Mariló, es que tenemos una ciudad que no te la acabas.
Sí, es cierto.
Y además hay Madrid para todos, que esto es importante también.
Pues tengo que decir
porque no
que
todos tenemos la misma personalidad.
Eso es.
Y entonces hay un Madrid diferente para todos.
Exacto. Oye, que lo que has dicho de Zalacaín, hace unos días tuve la suerte de estar ahí, no, me invitaron, hay que decirlo, y qué maravilla. Además estaba Manuel Marrón, que es uno de los nuevos dueños, y ha hecho, en fin, en la decoración, en todo, en la puesta en escena, es de verdad, vale la pena, es una experiencia.
Sí,
oye,
es para darse un homenaje, pero sí, de vez en cuando, porque bueno, pero la verdad que merece la pena.
Pues nos queda Concha Galán.
Pues fíjate, hola Óscar, muy
hola,
buenas
tardes.
Tardes. Otra gata por todos los lados, y por quinta generación es mi hijo madrileño. He vivido en el centro de Madrid, Plaza de Oriente, muchísimos años de mi vida, porque ahí estaban la casa de mis padres.
Oye, pues tontos no eran,
cuando...
No eran tontos.
No,
una zona maravillosa,
sí.
Que yo me conozco muchísimo, pero aún así... cuando sigo todavía descubriendo cosas nuevas, pero lo que más rabia me da es locales que se han perdido.
Sí.
Esas tiendas antiguas, esos restaurantes. ¿Has visto mucho de esto, de grandes locales o grandes comercios o típicos comercios de toda la vida que han desaparecido, Óscar?
Sí, pues mira, tienes toda la razón. Como punto negativo de patearte la calle y grabarlo, te diré que es verdad que Madrid está en constante transformación, pero desgraciadamente muchas veces porque entre la pandemia, la inflación, la crisis y tal, pues no han podido sobrevivir. Es verdad que los que quedan están empezando a ver la luz después de tanto esfuerzo, pero sí que me da mucha pena ver la valla cerrada y decir, jolín, aquí yo hacía, aquí yo venía, aquí yo disfrutaba, sí. Y ver que está eso vacío, ¿no? Y con el cartel de se alquila.
Pues, Óscar, a cada una nos vas a llevar a un barrio, pero lo que estoy segura es que mañana a las 9:15, lo primero es que nos vas a llevar al Paseo del Prado. Miguel Avellán nos va a contar la leyenda que da nombre a la calle del Toro. Y hay que decir que nos vamos también a adentrar en el programa en la histórica Plaza del 2 de Mayo. Bueno, lo vamos a pasar muy bien. Óscar, te deseo toda la suerte del mundo.
Muchísimas gracias, Nieves. Muchísimas gracias a todas. Enhorabuena por el programa, que os escucho.
Ahí
y
va.
Nada, mañana a las 9:15 nos vemos y disfrutamos de la maravillosa ciudad que tenemos.
Sí, señor. Gracias, Óscar. Besotes. Buen fin de semana.
Adiós.
Feliz tarde.
Adiós, adiós.
Pues ahora queremos comentarles a ustedes esta decisión que ha tomado Ana Obregón de ser madre por gestación subrogada, que ha reabierto este debate con varias aristas, por decirlo así. Se me ocurre, Alicia, aristas, vamos a decir, jurídicas, aristas también psicológicas de tu gremio, sociales, éticas, religiosas, morales y hasta políticas.
Las más.
Bueno, vamos a escuchar a lo que teníamos que haber oído desde el inicio, que es al presidente de la Comisión Central de Deontología de la Organización Médica Colegial. Ha asegurado que hay que tener en cuenta siempre esto. José María Domínguez Roldán.
Si la gestación se diese la completa y absoluta libertad de la mujer, el análisis del mejor interés del menor y siempre en cualquier caso que hubiera una valoración normativa por parte de una comisión de ética o la Comisión Nacional de Reproducción Humana, si se dieran esas circunstancias, pues no tendríamos legitimidad moral para hacer un reproche deontológico y por supuesto siempre condenamos la gestación comercial.
Pues si lo hubiéramos escuchado desde el principio, otra verdad, no estaríamos con esta estela de voces que... Irma, yo tengo curiosidad por conocer tu opinión.
Yo la verdad es que no me puedo meter en el corazón de Ana, es imposible, pero el mío me da a mí la impresión que este tema tan importante en sus vidas lo había hablado con su hijo. Es un camino.
Yo tengo la misma impresión.
Ellos habían hablado, ellos al margen de Lequio, de la familia de Ana, ellos dos eran una familia, tenían una unión increíble. Se fue a estudiar, ella ha volcado su vida en su hijo, se fue a estudiar y se marchó a Miami, cerca de su hijo, después enferma. Y se lo trae de vuelta y muere. Entonces, me da el corazón que esto lo habían hablado. Ella siempre habla de su legado, este libro que se estrenará pronto, que empezó su hijo y que ha terminado Ana. La fundación, que ella tenía, bueno, ilusión, deseo y necesidad de hacerlo, porque era lo que su hijo quería. Y luego, pues, hablan de esa carta. Ella misma lo dijo, Ana, en un momento determinado, que su hijo le había escrito una carta a su amigo Justin diciéndole que lo que más quería en este mundo es que sus padres, su madre y su padre, permanecieran durante toda la vida unidos, no juntos, unidos. Él quería formar una familia. Ahora es tremendo que, sobre todo, estoy convencida que por ser mujer está el tema de, bueno, la edad que tiene, porque cuando Antoñita la Fantástica y encima forma una que está parando el tráfico, es la realidad.
¿No os ha parecido excesivo todo?
Que lo ha hecho, pero que lo ha hecho porque su hijo ha dejado un hueco y ahora, por favor, no. Esto lo tenía hablado con su hijo y es algo que ella tenía que hacer. Estoy convencida.
¿O qué opináis el resto? Mariló, compartimos hace unos días una experiencia en justamente en la plaza de Juan Bravo, ahí en Juan Bravo 42, y tengo que decir que ya empezamos, ya esto había crecido como, ¿verdad? Como la espuma, Mariló. ¿Y qué te parece esto que vamos a seguir escuchando del doctor José María Domínguez Roldán, que explica cómo deben ser las garantías para los niños?
Suficiencia económica para una crianza adecuada y incluida también, obviamente, pues la edad de la madre que solicita esa gestación, para asegurar que efectivamente no se está utilizando ese menor, sino realmente es un niño querido y al que se le va a poder desarrollar una maternidad plena.
Pues Mariló, todo tuyo.
Sí, me parece muy bien, porque como es un debate que no se había abierto hasta ahora con este calado, me parece que Ana Obregón merece su propia ley. Es decir, ya tenemos la ley Obregón, que es la de la maternidad subrogada. Las cuestiones que se ha ganado Ana en que tenga su propia ley es que esta persona que acaba de hablar, como el código deontológico de los médicos, pues valoran la edad de la mujer, cosa que no se ha discutido con la edad de los hombres que han tenido paternidad subrogada, ni de Papucci, ni de Elton John, ni de Alec Baldwin, ni de Robert De Niro, ni de Miguel Bosé, ni de Kiki Sarasola, ni de Jaime Cantizano, ni de, vamos, es que Cristiano Ronaldo, Kim Kardashian, Sarah Jessica Parker, Javier Cámara, Ricky Martin, Lucy Liu, Nacha Guayo, Roberto Enrique, Nicole Kidman, Tamara Gorro, Lord Robin Williams, Jessica Parker Bowles, Tyra Banks, Elena Pompeo, Paris Hilton, así Elon Musk, vamos a ver, 32 famosos y 3.390 gestaciones subrogadas que hay en España. Entonces, yo creo que Ana Obregón se merece la ley porque se le ha juzgado en demasía por ser mujer, por ser mayor y por ser rica. Entonces, me parece muy bien que llegue ella como detonante para que se establezca un ordenamiento, porque hay una necesidad que se ha abastecido a los homosexuales en el momento en el que sean padres y no se ha discutido, porque la ley LGTBI y todos hemos empatizado para que los homosexuales puedan ser padres con toda la facilidad del mundo y los impedimentos biológicos que tienen, pero cuando una mujer quiere ser madre empezamos a decir que igual no eres buena madre porque tienes 68 años, igual es que no duras de madre hasta que sea mayor de edad la hija que has adoptado, o igual es que no tienes suficientemente dinero como para poder adoptar a una hija. Es tal histrionismo, tal hipocresía el debate,
todo,
tal,
¿no?,
y como se está desarrollando. Claro, que se está desarrollando un debate muy excesivo. Hemos abierto telediarios con la portada de Hola abriendo: Ana Obregón ha adoptado a una niña, adoptado o es madre por gestación subrogada. No se ha hecho con los nombres de los que hemos hablado, ninguno de los nombres de los que hemos hablado. Se les ha apoyado a todos. Ahora, la cuestión, ¿cuál es? ¿La edad de Ana Obregón? ¿Que tiene dinero Ana Obregón? ¿Cuál es el debate? ¿Me lo queréis explicar?
Pues vamos a ampliar.
Lo bueno que ha hecho muchos, ella,
el
o la psicología,
mujer,
o la psicología, y termino, ahora termino, sí, porque esa es otra línea de la ramificación neuronal que tiene este debate, que también es lo de las madres que gestan. Pero claro, es que no se ha abierto estas dudas ante ninguna madre que ha subrogado en los hombres homosexuales. ¿Por qué Ana Obregón tiene que cargar con este debate, para mí desmesurado, y que se condiciona su psicología, su economía y el futuro de la pequeña? Vamos a ver, ¿se ha cuestionado la mentalidad o la salud mental de Miguel Bosé? ¿Se ha cuestionado la salud mental de Papucci? ¿Se ha cuestionado la salud mental de Elon Musk?
No,
¿o la de
no.
Alec Baldwin?
Para
¿o
nada,
la de alguien
nada.
Español?
Para
¿Quique
nada.
Sarasola? Entonces, empezamos a hablar entonces en orden.
Escuchamos también a Alessandro Lecchio, la expareja de Ana Obregón, padre de su hijo Alex, que ha dicho que estaba al tanto.
Ella sabe que de mí no ha salido nada. Ahora, ella tiene un entorno que, bueno, es que me hace gracia, pero vamos, es que hablan más que... quiero decir, Terra, ¿tú te crees que Ra no sabía nada?
A mí hoy, esta mañana, el lunes...
¿Tú te crees que Ra no sabía nada? Venga, ¿tú te crees que Susana Olivari no sabía nada? Por aquí.
Fineta.
¿Tú crees que cualquiera de los que están a su lado, quiero decir, todos hablan? Parte no, porque me están contando cosas que de la que no estaba que no tanto.
Pues Lekio, que en toda esta historia, la verdad hay que decir que ha sido el más prudente. Me queda por oíros, Concha, y también a Belinda. Así que adelante.
Pues, ¿quién va?
Venga, Concha. Venga, adelante, adelante.
Bueno, yo creo que es un linchamiento en toda regla. Como bien ha dicho Mariló, no es la misma película si es un hombre, si es una mujer. Independientemente de eso, yo creo que pobre niña, pobre Ana bebé, qué recibimiento tiene en este mundo más desagradable. Parece un circo romano muchas veces. Han dicho incluso que explotan a las madres. Las madres, muchas de ellas incluso ceden su vientre para gestar. Ceden su vientre como acto de amor para regalar un bebé a familias homosexuales, no homosexuales, gente que tiene problemas para procrear. Madres que a lo mejor por una edad determinada no pueden volver a ser madres. Da igual la razón, hay un acuerdo tácito, con lo cual de explotación absolutamente nada. Otra cosa sería el aprovechamiento, pero eso no existe. Llegan a cobrar fortunas como 40.000 euros en algunos casos en Estados Unidos. A lo que voy es que, ¿qué sabe nadie? ¿Qué sabe nadie de las razones profundas del acuerdo tácito que hayan tenido su hijo y ella o no? ¿Qué sabe nadie? ¿Y quién es nadie para opinar? Más amor en este mundo y menos guerra, menos odio, menos juzgar a los demás con tanta impunidad. O sea, es que es como, ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Un circo romano? ¿Todo el mundo hablando por hablar de los demás? Mira tu propia ropa tendida, mira la basura de tu propia vida y déjate de juzgar a los demás.
Concha, te escuchamos a ti.
Pues creo que yo voy a ser la contraria a todo el grupo. Habéis dicho un montón de nombres, un montón de gente. Yo no estoy en contra de si es hombre o si es mujer. De todos esos nombres...
Acércate al micro, por favor, al micro del teléfono.
De todos esos nombres que habéis dicho, ¿cuántos se han acogido a una gestación subrogada estando solos y con 68 años? Ninguno.
Sí, y más.
Todos tenían, eran más jóvenes que Ana Obregón. Todos tenían pareja. No. Papuch incluso estaba casado con una pareja 40 años mayor que él, por lo que encima, eso sí que es un regalo a su mujer que se queda con sus hijos. Pero es que Ana Obregón está sola. Y tiene 68 años reconocidos.
Rodeada de hermanas, de...
Sí, rodeada de hermanas, rodeada de sobrinos, pero no tiene una pareja.
¿Pero qué pasa? ¿Que hay que tener pareja para tener...? ¿Hay que tener una pareja para tener derecho a tener una subrogación?
No, Mariló, pero no puedes tener... No se debe, y a mí me parece inmoral, que a una mujer con 68 años... Claro, aquí no estamos dando cada una nuestra opinión.
Claro, pues claro, por supuesto. Claro,
mi opinión
que
es
sí.
esta. Mi opinión claro, es que cuando esa bebé, hombre, de la que todo el mundo está hablando y es a la que hay que proteger, cuando tenga 12 años, su madre tendrá 80. Y a mí me parece que es inmoral darle una hija a una mujer u hombre, solo con 68 años. Inmoral. Es mi opinión. Y por lo tanto, espero que me respetéis mi opinión como yo he respetado todas
claro,
las personas.
Claro,
no
que
solo
sí.
De los nombres que habéis dicho
cuando
estaban solos.
Una hija no podía a lo mejor tener hijos, su madre o una hermana o al revés ha cedido, ha dicho, aquí tienes el útero. O sea, yo ahora mismo, porque con mi hija pequeña no llegaría a tiempo por mi edad, pero si mi hija mayor necesitara mi útero para tener un hijo, aquí estoy yo. Le he dado la vida.
Hombre, claro. Y si necesita un riñón mi hijo, también le doy un riñón, un pulmón o parte de mi hígado. Pero
no
es que podríamos llegar. Claro,
Concha,
que sí, Irma.
No es lo mismo.
Es que
claro
no es lo mismo.
No es lo mismo. Mira,
claro,
a ver,
es que no es lo
no
mismo
es lo
ser
mismo,
madre
Concha.
A los 68 años. Es una cosa absolutamente antinatural. Porque nadie está pensando
vale,
en el futuro.
Vamos a ponernos... Bueno, es antinatural por ti. Escúchame. Capacidad de ser
sí.
madre o tener instinto maternal con 68 años. Te hablo de todas las... Voy a excluir a los abuelos porque, claro, es que esto es muy machista lo que estamos hablando sin darnos cuenta, aparentemente. Te cuento la cantidad de abuelas que están
criando
ayudando
a
hijas
hijos.
Que tienen
Hombre.
Nietos con deficiencias psicológicas, con deficiencias
¿Sí?
físicas porque han nacido con problemas
las abuelas están llevándoles a los centros de ayuda diaria.
Que fallecen o que sus hijos han caído en la droga y están haciéndose cargo de sus niños.
Ante esa desgracia, porque o sea, no queda más remedio, pero a un bebé no le des la oportunidad recién nacido de tener una madre de 68 años que debería ser abuela, no madre.
Claro. Claro, pero es que de repente es que le estás diciendo que esas niñas que se están criando con sus abuelas nacen con taras, se desarrollan con taras, no pueden llegar a hacer una carrera, ni siquiera a ser trilingüe, porque claro, tienen una tara porque su madre es octogenaria. O se han muerto una abuela, de tráfico,
no les está cuidando la abuela, no les está cuidando la madre.
Por favor, todas a la vez no, porque no se oye, no se oye.
En Nieves, ¿qué queremos para el niño? ¿Un entorno feliz? O, sí. O bueno, ¿cuánta familia? Vienen los hijos al mundo y es un desastre de vida y un sufrimiento.
Bueno,
desde
ya estamos con eso, pues claro. Y hay padres que apalean y matan a sus hijos, joder, ¿de qué estamos hablando?
Bueno, haya tranquilidad, escuchemos a Alicia, que hoy nos va a hablar de este tema. Y si puedes, Alicia, no sé si nos puedes contar si existe un único rol de madre o es algo cambiante según la cultura en la que vivamos. No sé, ¿qué me puedes decir?
Claro, el rol de madre ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, ¿no? Uh-huh. Antes estaba muy centrado en lo que es la madre, en el hogar, y luego cuando la mujer empieza a trabajar y los métodos anticonceptivos, la mujer decide ser madre, no es una obligación.
Ya.
Entonces.
¿Pero te conviertes en madre cuando tienes un hijo? No. ¿Automáticamente? No.
Por desgracia. Es que a mí me gustaría realmente. Bueno, no voy a decirlo, pero no. Me encantaría que se aprovechara toda esta onda, ¿no? De solidaridad con los niños, con la infancia, ¿no? Que están hablando de que los niños deben ser protegidos en el futuro. Me encantaría para que cambiaran las leyes en este país y hubiera más protección a la infancia de la que hay. Pero por desgracia.
¿Pero realmente no creéis que la hija de Ana Obregón está desprotegida, Nieves y Alicia?
No.
¿Creéis que la criatura va a estar desprotegida?
No, Mariló.
No, estoy preguntando.
No, yo estoy segura que no.
Estoy segura que no. No tengo ninguna duda de que esa niña va a estar muy protegida.
No, pero si yo no digo eso, Mariló, yo digo que toda la gente que se rasga las vestiduras diciendo que los niños no van a estar que la niña no va a estar protegida y tal y cual, que se preocupen de los niños que hay desprotegidos actualmente. O que se preocupen ese mismo día que salió el juicio de Marta de Castillo, que a sus padres no les admitieron las pruebas para volver a hacer el juicio. Era una niña, ¿eh?
Entonces, ¿sí?
Por ejemplo. O sea, es que me parece que nos manejan como quieren, lo siento, pero pienso así. Y hay cantidad de casos, la política. Y hay cantidad de casos hoy en día de desprotección del menor que pasan desapercibidos. Entonces, que cada uno defienda el tema este, pues cada uno tiene su opinión, pero por favor. No seamos tan hipócritas.
Mira, Alicia, cuando...
Vamos a ver, es que somos muy hipócritas, muy hipócritas hablando de que las edades de las mujeres van a hacernos capaces para dar amor, estabilidad, educación a nuestros hijos dependiendo de nuestra edad. Hombre, por favor, no me fastidiéis, que estoy en una cadena de radio pública y no quiero decir un taco.
No, pues tranquila, no hace falta.
Cuando yo iba a tener a mi hijo pequeño con 48 años, no sabéis todo lo que tuve que sufrir. Claro. Los ataques.
Hombre, por Dios.
Porque era.
¿Ataques de quién?
Pero
¿de quién?
Por Dios, que tú tenías 48 años, que eso es ser joven.
Pero digo, yo voy a tener a un hijo para echar carreras todos los días, tengo que correr kilómetros al lado suyo, él no podrá porque es un bebé, tendré yo que. No os podéis ni imaginar que era una egoísta.
Vamos para atrás.
Que solo había pensado en mí, o sea, terrible.
Vamos hacia atrás, no evolucionamos. Esta ira, todo ese ensañamiento, todas estas razones tan furibundas, en lugar de sumar, restan, en lugar de unir, separan.
Sí.
Entonces yo creo que es un mundo, bueno, pues que dices, madre mía, ¿quién eres tú para opinar? ¿Quién eres? O sea, ¿quién es nadie? Deja que esa madre viva su ser, que no le parezca, que no mire, que se entretenga con otra cosa y que tengamos respeto y tolerancia, que es algo que hace falta en este mundo, pero a mansalva, tolerancia y respeto por la vida de los demás, por las decisiones de los demás, siempre.
y cuidemos nuestro entorno, de nuestra propia vida, en lugar de poner los ojos en la vida de los demás.
Entonces, pues tus palabras bien, pero me gustaría que Alicia...
Muchas gracias.
Dime.
Me hace muchas gracias, Nieves, perdona, que este debate, evidentemente, es que da muchas horas de hablar. Yo vengo de una comida y he preguntado. Y todas las chicas, las mujeres, todas me decían, es que yo... Con 68 años no lo haría. Yo no me siento capaz para cuidar de un bebé con 68 años. Y le digo, bueno, pero es que ella que sea famosa no es de tu propiedad. Y si ella es capaz, déjala en paz, porque es una tía que está estupenda con 68 años. ¿Quién eres tú para decir cómo está ella y si está capacitada física, psicológica y biológicamente para ser madre a partir de ahora?
Sí, la verdad
es que este debate ha superado la barrera inicial.
Pues sí, y mira, lo que... Perdonadme, pero está aquí en el estudio, aquí presente Alicia, y tendrá que decir algo, por favor, que no la estamos dejando. Haznos una conclusión, que acaba de entrar otra invitada.
Desde luego lo principal es el respeto. Y a veces, cuando hablamos de mujeres, a veces cruzamos un poquito la barrera de edadismo, todo eso. Y entramos un poquito en el machismo, hablando así. Hay que tener mucho cuidado. Las mujeres nos tenemos que respetar, como siempre digo, y cuidarnos unas a otras y defendernos siempre.
Ya, pero me ha dejado un poco loca lo de que no todas las madres que tienen hijos son madres.
No.
¿A qué te refieres?
El instinto maternal no surge de repente.
Ah, vale.
Hay mujeres que son madres y no son madres, no se sienten madres. Entonces, ya. No es que tener un hijo te lo crea, y sin embargo hay otras mujeres que se sienten instintos de que tienen 20 años o menos.
Ya.
Y eso es de nuestra propia naturaleza como mujeres.
Bien.
Mañana que soy Nieves en Oviedo para celebrar la gala de Cincuenter, que es todo mujeres, viene Pepa Fernández, bueno, presento yo la gala y cantamos con la banda y eso, por eso he llegado aquí a Oviedo, aunque está incendiado los alrededores, desgraciadamente, con tantos incendios provocados. Pero hablarán seguro de este tema, ya os contaré, pero seguro, y habrá mucha gente detractora que se ensañará, gente que lo respetará, y habrá cada uno, hablará según su mente y su corazón. Y ya
bien.
Está. Bueno, y habré que respetarlo y tolerarlo todo.
Qué interesante este cincuenter, este encuentro entre personas de 50 años. Bueno, escuchad esta música, por favor, porque viene ella a poner paz entre tanto revuelo mediático. Vamos a hablar de música por el trabajo de una artista conocida internacionalmente. Nos lo cuenta Sara, nuestra pupila. Adelante, Sara.
Pues la artista con la que vamos a hablar es natural de la ciudad ecuatoriana Guayaquil y es conocida, ojo, en prácticamente todo el planeta. A los 14 años escribió su primera canción y una década después ha llegado a ser telonera de artistas internacionales tan reconocidos como Shakira, Maluma o como el tan sonado ahora mismo Sebastián Yatra. Perdóname es el trabajo que nos viene a presentar y que ya ha alcanzado las 700.000 visitas en YouTube. Además, cuenta con una comunidad de 200.000 seguidores en Instagram. Hoy tenemos con nosotros Naiza, la cantante de Ecuador más escuchada.
Naiza, bienvenida.
Gracias.
Qué suerte tenerte aquí.
Qué suerte la mía estar con ustedes hoy conversando.
Bueno, no sé si te has enterado que aquí hay un debate sobre la gestación subrogada.
Escuché.
Escuchaste. Sí, no sé qué opinión tienes desde Ecuador, tu lugar de origen. ¿Qué visión tienes de este tema?
Sabes que justamente una amiga mía está haciendo eso por temas de salud, porque ella no puede quedar embarazada. Y la verdad es que me parece muy bonito porque yo sé la ilusión que ella tiene de tener un hijo. Entonces, yo no estoy en contra de eso. Yo creo que si alguien quiere ser madre, puede ser madre de la manera más sana posible. También hay otros temas como adopción, pero en ese tema yo prefiero no meterme porque solamente la persona que está viviendo eso lo puede sentir.
Bien. Naiza, tu nombre es Nicole, también maravilloso y bonito.
Gracias.
Pero te lo cambiaste porque creo que el apellido es lo que no sabía pronunciar nadie, ¿no?
Sí, nadie me lo pronuncia bien. Yo soy
Pernigotti.
Sí, pero me decían Periñotti, Pernigato, Pindorgote. Yo ya no puedo más.
Sí, Pernigato no, por favor, pero ¿esto qué?
Me decían todo menos mi apellido. Dije, me tengo que cambiar el nombre. Quería también un nombre que me identifique a mí como artista, que separe mi vida profesional de la personal. Y la verdad es que di con Naiza y me encantó.
Oye, ¿es posible que este, perdóname, tenga más de 700.000 visitas en YouTube?
Es una locura. Y justo ayer saqué otra canción que se llama 120 y ya voy por encima de las 60.000 reproducciones en Spotify.
Pero bueno, esto es, ¿tú entiendes algo?
Yo no lo entiendo. O sea, para mí siempre fue un sueño y estarlo viviendo ahora digo, no puedo creer que me está pasando esto.
Bueno, pues hoy la tenemos entre nosotras en esta tertulia de ellas y tengo que decir que llevas una sortija de amor eterno. ¿Tú sabías que esa culebra, serpiente que llevas significa eso?
No tenía idea, ¿en serio?
Sí, sí, sí. Así que te están mandando mensajes si te la han regalado.
La regaló mi madre, así que amor eterno siempre.
Oye, ¿llegas a España con qué ánimo?
Con demasiadas buenas energías, súper feliz, emocionada. A mí me encanta España, pero venir en esta ocasión por mi carrera, para promocionar mis temas, de verdad que ha sido algo completamente surreal. No me lo puedo creer.
Bueno, pues estás en España rodeada de gente que valora mucho a los artistas. La más artista de todas nosotras es Belinda Washington. Pues Belinda...
Bueno,
aquí tenemos a una mujer muy inquieta. Desde los 14 años tú ya estás por ahí. Saliste, ¿no?, de tu cascarón.
A los 14 años escribí la primera canción que fue para mi papá, para el Día del Padre. Me acuerdo que se la di y se me quedó viendo con una cara de, ¿tú escribes canciones? Y después de eso, la música de verdad siempre ha estado en mí y yo dije, quiero hacer eso por el resto de mi vida. Y me dijeron, ok, te apoyamos, pero te vas a estudiar primero. Entonces me fui a estudiar música, estuve en Estados Unidos, estudié music business, aprendí sobre el negocio de la música. Y durante mi carrera empecé a grabar mis primeras canciones y ahí fue que empecé a lanzar, pero fue justo después de los 18 años.
Bueno, pues aquí la tenemos en carne viva, Belín.
Naiza, sí, bueno, supongo que habrá mucha gente en el camino que te habrá ayudado, alguna que otra zancadilla porque es parte del viaje, pero ahora que cruzas el charco y te vienes a España, ¿qué diferencias notas? ¿Cómo te han acogido aquí?
Muchísimo.
¿Ha sido todo miel sobre hojuelas, como decimos, o ha sido a veces un poco más difícil? ¿Cómo lo has vivido?
Sabes que ha sido maravilloso y creo que todo lo que he aprendido antes y llegar acá, teniendo toda la experiencia que he vivido, ha sido maravillosa esta visita
llegada
para acá. La verdad es que ha sido increíble porque... Acá los medios son súper acogedores, tienen una experiencia extraordinaria, están súper preparados, algo que yo nunca he vivido antes.
Ah, pues muchísimas gracias. Bueno, no te quedes embarazada con 68 años, que a lo mejor tienes otra visión.
No tengo visiones de quedar embarazada nada pronto.
Bueno, tengo entendido que viajas, ¿tu padre es tu manager?
Mi papá y mi mamá están muy atrás de mi carrera, sí.
Bien, o sea que no te sueltan.
Yo no los suelto a ellos.
Vale, quizá eso te mantiene así, ¿no? Porque si no, sería una carrera muy solitaria, ¿no?
Sabes que es una carrera con mucha gente que yo a veces le digo fantasmas. A veces aparece mucha gente en el camino que dicen cosas que no son reales. Como hay personas que son espectaculares... Pero el estar con mis papás involucrados, me siento súper protegida dentro de una industria que a veces puede ser muy traicionera, más que todo para las mujeres. Uh-huh. Entonces me siento protegida, me siento cuidada y me siento en un ambiente muy, muy familiar, lo cual me ayuda a mí también poder hacer lo mejor para mí y para mi carrera, tomando las decisiones correctas. Sin escuchar a personas que quieran mal influenciar mis decisiones.
Bien. Si queréis preguntas muy rápidas para que ellas se explayen contestaciones. Adelante, adelante.
Fíjate que yo soy Irma. Hola, Naiza. Hola. Encantada.
Mucho gusto.
Que Naiza me suena a canario. Fíjate que es un nombre que me suena como Yaiza. Me suena a un nombre canario. Quería preguntarte, ¿por qué crees tú que en el mundo entero ahora mismo los ritmos urbanos, el reggaetón, está siendo el número uno? Tú pones una cadena española, tú pones una cadena americana. Todas las canciones son reggaetón, los ritmos urbanos. ¿Por qué crees tú ese boom ahora mismo, en este momento?
Sabes que yo creo que ha estado cambiando eso en el último año. Yo he escuchado más sonidos electrónicos, más baladas. Creo que ya se están metiendo más, experimentando con más sonidos. Siento que igual el urbano, como fue un sonido que ha venido desde hace tanto tiempo atrás, mucha gente ahora lo está agarrando muy bien, porque igual es con una canción, con música que tú puedes disfrutar y estar con tus amigos. Pero justamente ahora, en el último año, porque lo he vivido, me he dado cuenta que de verdad hay otros géneros que ya están siendo aceptados por la industria y están siendo sonados.
Perdóname, dices, perdonar es esencial para tirar hacia adelante, ¿no?
Sí, pero eso no es un perdón para volver con alguien, es un perdón, pero no quiero seguir contigo.
Ay, entonces, perdóname, pero hasta aquí hemos llegado.
Sí, sí. Y eso es parte de seguir adelante también.
Claro. Mariló y Concha, a ver, adelante, adelante. Vámonos.
A mí me gustaría saber, cuando piensas en el futuro,
dale,
¿cómo te ves?
Sabes que haciendo lo que me gusta, yo vivo el día a día para poder crear este futuro que siempre he soñado. Siento que el estar en el presente es algo que a veces nos olvidamos mucho. Y me gusta vivir lo que estoy haciendo hoy para de ahí formar mi camino a llegar a mis metas que siempre he querido llegar.
Bien. Concha, ahora sí.
Hola, Naiza. Hola. Muy buenas tardes, corazón. En la entradilla nos ha estado contando Nieves que ha sido telonera, vamos, nos contaba la compañera que ha sido telonera de muchos grandes, pero ¿con cuál te gustaría o con quién te gustaría hacer un dueto, una canción, salir a un escenario? ¿Quién es ese objetivo? ¿Quién es ese ídolo?
Bad Bunny.
Vale.
Me encanta,
vale,
Bad Bunny,
vale.
El Conejo Malo, me encanta. Fui como a 5 conciertos del año pasado de él.
Madre mía, ¿cuántos dices?
O sea, 5. Que tu sueño,
madre,
¿no?
Mía, qué por fuerte. Favor.
Increíble.
Malote.
Oye, Naiza, ¿tú estudiaste moda?
Me encanta.
O sea, ¿crees que todo va unido? Todo es arte,
100%,
¿no?
Para mí todo es arte. A mí toda la parte artística me encanta. Desde chiquita yo pintaba. También he hecho música, toco guitarra, piano. La moda me fascina. Creo que va completamente de la mano de lo que yo quiero proyectar como persona, artista. Y a veces también lo que te pones es lo que tú reflejas, tu estado de ánimo, lo que quieres dar a entender, lo que tú eres.
Yo tengo que deciros que Naiza, ¿verdad? Aquí la psicóloga tiene mucha seguridad, pero a la vez tiene mucha ternura, Naiza.
Ella ha dicho una cosa muy importante y es el apego que tiene con sus padres, y yo creo que ella sabe que eso es una gran estabilidad para un artista y es muy importante, y se le nota la seguridad.
Ese pelazo, esos ojos, esas uñas. Bueno, muy artista. Te deseamos mucha suerte en España, Naiza.
Muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias.
Ha sido un verdadero placer que pongas el punto y final a este programa. Sabes que hoy hay mucha gente que toma vacaciones.
Sí, lo sé, mi hermano iba acá y está feliz de tomar vacaciones.
Pues nada, a tu hermano, a toda tu familia, dales un abrazo muy fuerte. Gracias por estar con nosotros. Y a todos ustedes, el lunes seguiremos aquí. Tengan cuidado si están en la carretera. Les queremos a todos de vuelta. Y si se quedan, pues la compañía de Madrid Directo y de Onda Madrid. Un abrazo, adiós, queridos amigos. Buen fin de semana.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.